Capítulo 3. Dimensiones y objetivos de la formación. C. En la dimensión humana. Como sacerdote y religioso, el legionario es escogido de entre los hombres. La legión cuida con esmero la formación humana de sus miembros, pues es consciente de que Cristo, al encarnarse, ha asumido la naturaleza humana, elevándola a un rango superior, concediéndole una mayor dignidad y santificándola, y que quien sigue a Cristo, el hombre perfecto, se hace también él más hombre. Por esta razón, el legionario no se ha de contentar con una presunta santidad o pietismo, en los que estén ausentes las virtudes humanas que encarnó Jesucristo, sino que debe procurar reflejar en sí mismo, en la medida de lo posible, aquella perfección humana que brilla en el Hijo de Dios hecho hombre. La formación del hombre ha de ir al mismo paso que la del cristiano y futuro sacerdote, con el fin de que las energías naturales estén purificadas y auxiliadas por la oración, por la gracia de los sacramentos y por el influjo de las virtudes sobrenaturales, y éstas se encuentren en las virtudes naturales una defensa y a la vez una ayuda en su actuación. En respuesta a la invitación de revestirse de Cristo, el hombre nuevo, el legionario cultive con esmero su formación humana integral y armónica, desarrollando las virtudes y valores que avalan al hombre cabal, entre ellas la prudencia, la sinceridad, la responsabilidad, la disciplina, la preocupación constante por la justicia y la caridad, la fidelidad a la palabra dada, la buena educación y la moderación y prudencia en el hablar. Este proceso de maduración se orienta a alcanzar el desarrollo armónico de toda la persona, el alma con sus facultades, el cuerpo con sus sentidos, el psiquismo humano con sus pasiones como vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu, formando como sacerdotes personalidades equilibradas, sólidas y libres, capaces de llevar el peso de las responsabilidades pastorales. En esta dimensión se presentan 8 objetivos, 2 preliminares, el conocimiento de sí y el fruto al que mira, la libertad interior. Siguen 4 que con sus matices propios hacen referencia a las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y se concluye con 2 relacionados con la dimensión social del legionario, llamado al apostolado entre los hombres. 1. Perseverar en el esfuerzo por conocerse con realismo. El punto de partida de toda formación es el conocimiento sereno y agradecido de uno mismo. Conocerse implica reconocer que hemos venido al mundo con unas dotes y predisposiciones físicas y espirituales, en un determinado lugar geográfico, dentro de una familia, en el seno de una determinada cultura que nos ha acogido y modelado, y que como el aire que se respira, ha llegado a ser parte de nosotros. Todo esto sin una elección deliberada por parte nuestra. A continuación, relaciones, afectos, sucesos, ocasiones, oportunidades y obstáculos, alegrías y sufrimientos, han acompañado y marcado nuestra existencia. Algunas potencialidades íncitas en nosotros se han actuado, mientras otras no han florecido o lo han hecho de modo muy limitado. Puede decirse que el pasado, como parte de la vida, no está solo detrás de nosotros, sino dentro de nosotros. Para que tal acción educativa sea fecunda, es importante que cada seminarista tome conciencia y comunique a sus formadores su propia historia, el modo como ha vivido la propia infancia y adolescencia, la influencia que ejercen sobre él la familia y las figuras parentales, la mayor o menor capacidad de establecer relaciones interpersonales maduras y equilibradas, así como el manejo sano de los momentos de soledad. El examen de conciencia y el cultivo de una sana introspección, la dirección espiritual y el diálogo formativo son medios que ayudan a conocerse con realismo a la luz de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a reconocer lo que nos condiciona y los dones que podemos aportar a los demás. Además, los principios de la formación experiencial y en relación, como se dirá más adelante, nos enseñan que sólo podemos alcanzar una auténtica comprensión de nosotros mismos interactuando con otros y mediante experiencias humanas, es decir, reflejándonos en espejos que nos devuelvan una imagen de nosotros y con un esfuerzo de honestidad para el que se requiere humildad y valentía. De ordinario, las mismas cualidades y aptitudes de personalidad y carácter, sobre todo cuando son muy marcadas, pueden constituir también los principales peligros y debilidades de la persona si les permite un uso desviado. Una aguda inteligencia puede degenerar en formas irónicas y mordaces, una firme voluntad en actitudes impositivas, un gran dinamismo físico puede propiciar el activismo, etc. Quien no se conoce en sus capacidades y en sus peligros, sin darse cuenta puede estar haciendo daño a su alrededor. Conocerse es así el primer paso para poder tomar las decisiones adecuadas. Al conocimiento sigue la aceptación personal, gozosa y serena. Nuestra humanidad conoce límites físicos, espirituales, afectivos y morales, pero está plasmada a imagen y semejanza de Dios. El amor que damos y el amor que hemos recibido de otras personas están marcados también por el límite, sin dejar por eso mismo de ser verdadero amor. En la Escritura, Dios invita constantemente a su pueblo a recordar y celebrar lo que Él ha hecho con ellos caminando a su lado. Es tarea nuestra aprender a leer la propia historia como historia de salvación, como el lugar donde Dios se ha hecho encontradizo, entablando una relación de amistad con nosotros. Por eso, nadie debe permitir que su vida se convierta en una búsqueda interminable de compensaciones y reparaciones de cuanto en el pasado hay de malo de error, rencores, sentidos de culpa, necesidades afectivas insatisfechas, etc. Cuando se vive con alegría lo que se es y lo que no se es, cuando el pasado se asume de forma madura y con fe, sin negarlo y sin permanecer prisioneros en él, es posible, como Abraham, salir de la propia tierra hacia la tierra que el Señor nos indica. En este sentido ha de entenderse la superación. No se puede vivir sin proyección hacia el futuro. El legionario es un hombre realistamente proyectado hacia el cumplimiento de su misión en cada etapa de la vida. Para ello, sabe aprovechar también los recursos que ofrecen las ciencias humanas y la literatura secular sobre el así llamado desarrollo personal. Estamos en continuo desarrollo, por tanto, conocerse, aceptarse y superarse no son metas estáticas que se logren de una vez para siempre, sino un constante proceso vital que tiene un campo de aplicación muy concreto en la atención a los movimientos interiores, las emociones y pasiones, la sensibilidad y la afectividad, etc. En efecto, el hombre maduro se distingue por poseer un rico mundo emocional. De aquí que la madurez humana y espiritual requiera atención a lo que sucede en el interior, a los deseos y temores, a las tristezas y alegrías, a los impulsos de ira y de gozo, de satisfacción y frustración. Todo movimiento interior es relevante, pues desvela a la persona a veces más de lo que puedan hacer las ideas que se sostienen con la cabeza sin llegar a concretarse en la vida. Al tomar conciencia de los propios movimientos interiores, puede aplicarse un discernimiento para acoger lo que lleva a Dios y rechazar lo que aleja de Él y de los hermanos, abandonándose al Señor en el seguimiento de su voluntad. 2. Actuar con libertad interior. Conocerse, aceptarse y superarse son tres momentos de un proceso por el que se entra en posesión gozosa del don que supone nuestra existencia para nosotros mismos y para los demás. Este proceso, que se repite constantemente en el curso de la vida, tienen como objetivo alcanzar la libertad interior, que se presenta como obediencia convencida y cordial a la verdad del propio ser, al significado de la propia existencia. Vivir en la verdad del propio ser significa luchar decididamente para ser libres frente a sí mismos y frente a los demás en el seguimiento de Cristo. Frente a sí mismos es la libertad respecto de los complejos, miedos, inseguridades de todo lo que paraliza, de apego a ambientes, lugares o cosas que proporcionan seguridad, de agarraderas simplemente humanas. Frente a los demás es la libertad respecto de la propia imagen. Es el rechazo a permanecer encasillado en la opinión que tengan de nosotros quienes nos rodean. Es dejar las máscaras para poder ser con sencillez y autenticidad uno mismo, para alegrarse de los dones de los demás como de los propios, para poder aportar con alegría lo que se es. Solo un corazón libre puede amar en plenitud, y solo el que se sabe amado emprende el camino hacia la liberación de lo que le impide responder con amor. La libertad interior consiste en la libertad de los apegos, complejos y miedos personales, y en la libertad para tomar decisiones generosas y prudentes y perseverar en ellas. Para alcanzar esta libertad, que es dominio personal y señorío sobre las pasiones, no podemos prescindir de la ascesis cristiana. La ascesis, ayudando a dominar y corregir las tendencias de la naturaleza humana herida por el pecado, es verdaderamente indispensable a la persona consagrada para permanecer fiel a la propia vocación y seguir a Jesús por el camino de la cruz. El camino que conduce a la santidad conlleva, pues, la aceptación del combate espiritual. San Pablo se nos presenta como modelo de hombre libre respecto de sí mismo y de los demás. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano, ni siquiera yo me pido cuentas. ¿No es esta la actitud orgullosa de quien se rinde cuentas solo a sí mismo? Quien ha sido llamado se somete humildemente a aquel que le confió su ministerio. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. En él está nuestra verdad. En él nuestra libertad. El legionario que es interiormente libre se reconoce por ser firme sin rigidez, suelto sin arrogancia, sencillo sin timidez. Poseer un sano sentido del humor respecto de uno mismo, el dejar a Dios ser Dios sabiendo abandonar en él lo que solo a él corresponde, así como no tomarse tan en serio. Poseer un sano sentido del humor respecto de uno mismo, el dejar a Dios ser Dios, sabiendo abandonar en él lo que solo a él corresponde, así como no tomarse tan en serio, son actitudes que ayudan no poco a alcanzar esta libertad interior. 3. Dejarse guiar por una conciencia rectamente formada. Vivan de cara a Dios y actúen siempre con una conciencia rectamente formada. La conciencia del sacerdote no es únicamente luz para su camino, sino también para el de los fieles a los que guía como pastor. La madurez humana del sacerdote debe incluir especialmente la formación de su conciencia. En efecto, el candidato para poder cumplir sus obligaciones con Dios y con la Iglesia y guiar con sabiduría las conciencias de los fieles, debe habituarse a escuchar la voz de Dios, que le habla en su corazón y adherirse con amor y firmeza a su voluntad. Los jóvenes que se acercan a la Legión de Cristo deben recibir desde el inicio, como parte del bagaje con el que emprenden su camino espiritual, una buena formación acerca del papel de la conciencia moral en la vida del hombre, qué es, cómo se forma, qué desviaciones pueden darse. Es necesario repetirlo. La conciencia no es por sí sola el árbitro del valor moral de las acciones que inspira, sino que debe hacer referencia a normas objetivas, y si es necesario, reformarse o rectificarse. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Seguir la propia conciencia, bien formada a la luz del Evangelio, de las enseñanzas de la Iglesia, de los deberes del propio Estado, es obedecer a una ley inscrita en el corazón por Dios mismo, que nos invita a hacer el bien y a evitar el mal. La conciencia se convierte así en el lugar del encuentro del hombre con Dios, nos ilumina sobre lo que es correcto obrar en una situación según la mente de Cristo, nos acompaña en su ejecución y, una vez realizado, valora el acto como bueno o malo. La alegría y la paz que experimenta quien ha sido fiel a su conciencia, por más esfuerzo que haya supuesto, vale más que cualquier ventaja material, y cuando por debilidad no hemos obrado según sus dictámenes, la conciencia recta no nos abandona. Nos hace descubrir esos pecados y llamarlos por su nombre, para convertirlos en humilde confesión de la propia debilidad ante Dios, he pecado contra el Señor, en experiencia de su misericordia, en intimidad con Cristo Redentor. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? El otro camino, el de la negación o minimización del pecado, conduce a la perversión del corazón y puede llegar a deformar la propia conciencia. Quien no quiere obedecer la voz de su conciencia ya no se mantiene en la verdad, y eso hace que su oración no sea sincera, pues aunque cumpla formalmente con los momentos de oración, evitará mirar a Dios a los ojos, y así pasará a su lado sin encontrarse con él. Pretender ser un hombre de discernimiento sin la base de una conciencia bien formada y sin el hábito de serle fiel es una ilusión. De entre los medios para crecer en fidelidad a la conciencia, son especialmente importantes el examen de conciencia, en el que repasamos con Cristo el día para ver si hemos sido sus testigos fieles en pensamientos, palabras y obras. La confesión frecuente de los pecados e imperfecciones voluntarias, que ayuda al alma a evitar que en ella arraiguen malos hábitos. El buscar orientación y consejo en la dirección espiritual y el diálogo con su superior. Cuanto más los religiosos traten de escuchar en su conciencia a Dios y sus mandamientos, y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más su decisión será íntimamente libre de un arbitrio subjetivo y del acomodamiento a los modos de comportarse en su ambiente. 4. Cultivar la sinceridad y la coherencia. El legionario es un hombre de un solo rostro, sin trastienda, con una mirada directa, límpida y transparente. No se enredan sutilezas de conciencia para partir de unos principios y llegar a conclusiones opuestas, ni acepta que a eso se le llame pensamiento maduro. Sabe que la tortuosidad del pensamiento no está Dios. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios. Hay una linealidad desde sus principios hacia sus obras y palabras, y habla sin ocultar segundas intenciones. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. La prudencia, la caridad y un inmenso respeto a la intimidad que otras personas le han confiado guían su hablar. En verdad os digo que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho. El legionario es un hombre que habla más con los hechos que con las palabras, que como San José, dice poco y hace mucho. Ante los hombres y ante Dios, el legionario se propone ser un hombre de palabra, que permanece fiel a lo prometido y a sus compromisos en lo grande, votos, misión encomendada, y en lo pequeño, puntualidad, trabajo bien hecho. Además, se siente vinculado a la ley civil justa y se esfuerza por ser un ciudadano ejemplar. Que vuestra conducta entre los gentiles sea buena para que cuando os calumnien como si fuerais malhechores, fijándose en vuestras buenas obras, den gloria a Dios el día de su venida. 5. Fortalecer la voluntad mediante la formación de hábitos. Poner o no por obra lo que la conciencia rectamente formada nos pide compete a la voluntad. Las desviaciones y errores en la vida consagrada y sacerdotal pueden provenir de una inteligencia pobremente formada o que ha acogido ideas equivocadas, pero pueden tener su origen también en una voluntad débil, de hilacho, ya que está siempre latente el peligro de que quien no vive como piensa, acabe pensando como vive. Las imágenes de la veleta que gira hacia donde sopla la corriente de aire y de la hoja caída del árbol que es juguete del viento, describen muy bien al hombre sin voluntad. Para fortalecer la voluntad e imprimir a las propias acciones un rumbo, importa mucho la constancia en los buenos hábitos. Por ejemplo, cuando se escoge perseverar en una obra que se ha comenzado hasta completarla del todo, según el principio obra comenzada, obra terminada. En la fidelidad a unos ritmos fijados de oración y estudio, con la prontitud al levantarse de la cama, cuando se evitan las quejas ante incomodidades, imprevistos o inclemencias del tiempo, y también cuando se ofrecen pequeñas renuncias, sobre todo en favor de otros, que contrastan la tendencia a escoger sistemáticamente lo más cómodo. El fortalecimiento de la voluntad y la repetición de determinadas acciones construyen la conducta moral, y sin la repetición consciente, libre y valorada de determinados comportamientos buenos, no se termina de educar dicha conducta. Las motivaciones o el atractivo que sentimos hacia determinado valor no se convierten en una virtud sin esos actos adecuadamente motivados. El legionario es un hombre que ha de combatir un combate espiritual en sí mismo y sostener el de otras almas. Además, allí donde la misión lo requiera, buscará poner en pie obras evangelizadoras. Todo eso no se realiza sin sufrir contradicción, pues el reino de Cristo en la tierra no se instaura sin violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. De nuevo es San Pablo quien nos testimonia con toda su vida apostólica que sin resiedumbre y tenacidad, sin estar dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo, no es posible llamarse apóstol. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. El interior del legionario, en la variedad de espíritus que lo agitan, alegrías y consuelos, pero también luchas, desolaciones, sequedades y pruebas, permanece anclado a la roca firme del que lo llamó. Él permanece fiel, y quiere testimoniar con la confianza y serenidad ante las pruebas la riqueza que posee y que nadie le puede quitar, que es Cristo mismo. 6. Crecer hacia la madurez afectiva. Dentro de la formación humana, una parte relevante corresponde a la esfera afectivo-sexual, sobre todo ante una opción tan decisiva para la propia vida como lo es la perfecta castidad por el reino de los cielos. La madurez en este campo puede definirse como un amor ordenado, la posesión de sí mismo en lo físico, psíquico y espiritual para poder entregarse en el amor. Cristo da a la persona dos certezas fundamentales, la de ser amada infinitamente y la de poder amar sin límites. Nada como la cruz de Cristo puede dar de modo pleno y definitivo estas certezas y la libertad que deriva de ellas. Gracias a ellas, la persona consagrada se libera progresivamente de la necesidad de colocarse en el centro de todo y de poseer al otro y del miedo a darse a los hermanos. Aprende más bien a amar como Cristo la ha amado, con aquel mismo amor que ahora se ha derramado en su corazón, y la hace capaz de olvidarse de sí misma y de darse como ha hecho el Señor. La posesión de sí. La continencia como virtud natural es el presupuesto de la castidad, que es el don de la gracia en cuanto a integración de la sexualidad en el don de sí. Se trata de la capacidad de gobernar los propios impulsos y tendencias instintivos, pues no es posible entregarse si antes uno no se posee. La vocación al sacerdocio es un reconocimiento del significado de la vida como don libre y responsable de sí mismo a los demás, como disponibilidad para ponerse enteramente al servicio del Evangelio y del Reino de Dios. Solo a través del dominio de sí, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, es posible ser portador de vida y amor, mediante la esponsalidad y la paternidad espirituales. Vivimos en un mundo que banaliza en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta. Aquí encuentra su sentido la educación en el pudor cristiano, vivido con naturalidad y sin encogimiento. Además, los religiosos han de recibir una formación específica que les enseñe la belleza de la castidad, virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la hace capaz de respetar y promover el significado esponsal del cuerpo. Para alcanzar este grado de madurez, es preciso entrar en posesión del don recibido, poder amar a Cristo como los apóstoles, compartir con Él la intimidad de vida. A la vista del compromiso del celibato, la madurez afectiva ha de saber incluir, dentro de las relaciones humanas de serena amistad y profunda fraternidad, un gran amor vivo y personal a Jesucristo. A la vista del compromiso del celibato, la madurez afectiva ha de saber incluir, dentro de las relaciones humanas de serena amistad y profunda fraternidad, un gran amor vivo y personal a Jesucristo. Al educar para la madurez afectiva, es de máxima importancia el amor a Jesucristo, que se prolonga en una entrega universal. Por otro lado, es necesario recordar que el carisma del celibato, aun cuando es auténtico y probado, deja intactas las inclinaciones de la afectividad y los impulsos del instinto. Por eso, es preciso custodiar el don del amor exclusivo a Cristo y a su Iglesia, y defenderlo de la propia fragilidad. Una ayuda valiosa podrá hallarse en una adecuada educación para la verdadera amistad, a semejanza de los vínculos de afecto fraterno que Cristo mismo vivió en su vida. Esta formación en la amistad y fraternidad encuentra su ámbito privilegiado, no exclusivo, de ejercicio en la propia comunidad y en las relaciones familiares acordes con su condición. Es, en efecto, en el seno de la familia donde de ordinario maduran relaciones afectivas sanas, donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a los otros. El consagrado no debe desarraigarse de su familia, donde encuentra la raíz de su propia existencia y primera educación, siempre en el respeto de su nueva condición que implica renuncia y entrega a la misión. Las relaciones con la propia familia son sanas cuando se fundamentan en la madurez de quien ha dado el paso al amor por su nueva familia, que es la congregación y en ella toda la Iglesia. La entrega de sí mismo. El dominio de sí, que no va más allá, puede acabar en egoísmo. Por eso el segundo aspecto de la madurez afectiva es la entrega de uno mismo, a ejemplo del Señor. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. En la medida en que un religioso se posee a sí mismo, se va entregando más y más, y en esa medida alcanza la edad adulta. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Y así, como la búsqueda infantil de afectos es como un saco roto que nunca se llena, el amor oblativo, cuanto más se ejerce, más crece, más satisface y más dueño de sí hace a quien lo vive. Hay dos formas de amor oblativo que, sin ser exclusivas, adquieren una dimensión preponderante para el legionario. la entrega de sí mismo como esposo y como padre. Cristo es el verdadero esposo de la Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Cuando llama a un hombre al sacerdocio, le manifiesta una confianza tal que elige ejercer la esponsalidad que le es propia por medio de su sacerdote. Por eso, el legionario se deja poseer y transformar por los sentimientos de Cristo hacia su Iglesia, queriéndola con ternura, trabajando por ella y sacrificándose sin cesar por su bien. El sacerdote, en virtud de su configuración con Cristo, cabeza y pastor, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. Su vida debe estar iluminada y orientada también por este rasgo esponsal, que le pide ser testigo del amor de Cristo como esposo, y por eso ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo, grande y puro, con auténtica renuncia de sí mismo, con entrega total, continua y fiel, y a la vez con una especie de celo divino, con una ternura que incluso asume matices del cariño materno, capaz de hacerse cargo de los dolores de parto hasta que Cristo no sea formado en los fieles. El hombre célibe aprende a entregarse a la Iglesia en la medida en que se da cuenta de cómo Cristo se entregó por él, y puede decir con San Pablo: Me amó y se entregó por mí. Ese amor es fecundo. La palabra de Dios y los sacramentos que recibe de la Iglesia le hacen padre en el Espíritu para engendrar vida sobrenatural, y una vez engendrada, para llevarla a su plenitud, entregándose y gastándose sin más gozo que el ver a sus hijos crecer y desarrollarse en su relación con Dios. No corresponde a los hijos ahorrar para los padres, sino a los padres para los hijos. Por mi parte, con sumo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros. Conocimiento y aprecio de la mujer. La paternidad del sacerdote se educa en contacto con la maternidad de la Iglesia, que se refleja en la mujer, especialmente en la mujer consagrada. En nuestro caso, al compartir carisma y misión en el seno de un único movimiento en el que participan hombres y mujeres, tenemos una especial oportunidad de aprender a vivir esta relación de modo maduro. San Pablo enseña a Timoteo a tratar a la mujer con caridad y prudencia, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. El hombre y la mujer son llamados desde el comienzo no solo a existir el uno al lado del otro, o bien juntos, sino también a existir recíprocamente el uno para el otro, cada uno según la propia vocación. Por eso, aprendiendo en lo concreto de la vida a superar por virtud, con prudencia y decisión, cuanto en el trato con las mujeres obstaculiza la libertad del corazón y la universalidad del amor, es preciso valorar el bien que ellas pueden hacer en la vida y ministerio del sacerdote, con su consejo y ayuda. Bajo esta óptica, el conocimiento y la familiaridad con la realidad femenina resulta conveniente y esencial para la formación humana y espiritual del seminarista. Y por tanto, se ha de fomentar la presencia y apoyo de algunas mujeres debidamente cualificadas en el proceso formativo, por ejemplo en un papel docente o en la colaboración para el ejercicio del apostolado. 7. Hacerse responsables de la propia vida y misión. Se dice de una persona que es responsable cuando se exige el responder de sus propios actos. El legionario se esfuerza por responder ante sus superiores, hermanos y demás personas, pero sobre todo ante Dios, de cómo realiza la misión recibida y los encargos encomendados. El hombre responsable cumple bien sus tareas. Dios es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. La responsabilidad no es en primer lugar una exigencia moral, ni se reduce a la perspectiva del deber y a la rendición de cuentas. Es una característica del ser creado a imagen y semejanza de Dios y de recibir la vida como don y tarea. Para cumplir esta tarea, el legionario se sabe agraciado por muchos talentos que el Señor le confía, con el fin de que los haga fructificar para el reino en sí mismo y en el mundo. La vida, la vocación, el tiempo, las propias cualidades y límites, la misión, etc. En este sentido, la responsabilidad tiene también su lugar entre las virtudes humanas, como la actitud de quien realiza su deber independientemente de sus gustos, de los altibajos de la sensibilidad y del hecho de ser o no supervisado, o de esperar o no un premio. Los formadores han de ser conscientes de que para formar hombres responsables es preciso manifestarles a la vez confianza y acompañarlos. Actitudes igualmente lejanas tanto de la sobreprotección paternalista como del desentenderse de los formandos. Los principios de formación gradual y basada en convicciones, como se explica más adelante, piden que los formadores den espacio al desarrollo de la responsabilidad personal. Para el legionario se trata de una virtud especialmente necesaria al haber sido llamado a realizar una misión de servicio en colaboración con otros, no en solitario. Por esta razón, la responsabilidad debe cultivarse ya desde las primeras etapas de la formación, y la constatación de una carencia persistente en este campo es motivo suficiente para certificar que una persona es inadecuada para seguir esta vocación. El legionario se responsabiliza del uso de su tiempo sabiendo que se debe a los demás. Forma hábitos de laboriosidad y orden en el estudio y en el trabajo, ciñéndose a la disciplina de programar sus tareas y de realizarlas en los tiempos previstos, ponderando con cuidado los compromisos que asume de acuerdo con el tiempo que tiene a disposición, y una vez asumidos, perseverando en ellos hasta concluirlos. Vive también una frecuente comunicación con quien le ha confiado las tareas para pedir orientación ante dificultades e informar sobre los avances. La responsabilidad se opone a la pasividad, al minimalismo, a la informalidad, al no asumir las culpas, al atribuirlas a las circunstancias o al descargarlas en los demás. El legionario no es solo responsable, sino corresponsable con otros de la buena marcha de su comunidad y equipo, de su casa, de su territorio, de todo el movimiento y de la iglesia. Como San Pablo, se muestra solícito por todo el cuerpo, y por eso nada le es indiferente, nada le resulta ajeno. Más allá de su misión particular, cuida del conjunto del cuerpo de la legión y el Regnum Christi. Se preocupa por las vocaciones, por el sostenimiento económico de las casas de formación. Participa con interés en los encuentros comunitarios y de apostolado, en las consultas para el nombramiento de superiores, en la preparación de los capítulos generales, etc. 8. Cuidar los detalles de distinción y trato como expresión de caridad. Por distinción, entendemos el recto orden en la presentación personal. El legionario valora este orden como valor humano, sobre todo porque refleja algo de la belleza y bondad de Dios mismo. Dios expresa su amor por el hombre de muchas maneras, y no es la menor de ellas el respeto y consideración con que nos trata. Cuando nosotros, como sacerdotes y religiosos, cuidamos razonablemente la distinción y el trato con los demás, les permitimos vislumbrar ese mismo respeto y consideración que ellos merecen como hijos de Dios. Por eso, estos hábitos de presentación personal, lejos de distanciarnos de las personas, expresan nuestra estima hacia los demás. En segundo lugar, el cuidado de la distinción y el trato nos recuerdan la propia dignidad. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? De la misma manera que los hombres de fe valoran y cuidan los lugares sagrados, También nosotros buscamos vivir dignamente nuestra realidad de templos vivos del Espíritu Santo. Además, como religioso y sacerdote, el legionario hace presente en el mundo a Cristo. Por eso, quiere plasmar su personalidad humana de manera que sirva de puente y no de obstáculo a los demás en el encuentro con Jesucristo Redentor del hombre. La distinción del legionario está aunada a la austeridad y a la sencillez. No es artificiosa ni sofisticada, sino viril y expresión natural de los valores interiores que lo animan. Sin embargo, por la tendencia natural del hombre a lo más fácil, cultivar y mantener esta distinción requiere un constante esfuerzo y dominio de sí. Algunos campos donde estas actitudes encuentran natural aplicación son el cultivo del aseo e higiene personal, la limpieza y el orden en los lugares de residencia y de trabajo personales y comunitarios, el uso de ropa austera pero digna, apropiada a la ocasión, la buena educación al comer, según las costumbres de cada lugar y cultura, el buen espíritu en los deportes y juegos, el rostro sereno y amable, dispuesto a sonreír y saludar, el dominio del propio carácter para mostrar bondad, capacidad de acogida y escucha, la cortesía y caballerosidad humilde, sabiendo tratar a todas las personas, cualquiera que sea su clase social, edad o cultura, la dignidad y propiedad en el modo de expresarse de palabra o por escrito, evitando en el habla expresiones que desdicen de un religioso, o tonillos que los oyentes perciben exagerados, el hablar y reír con tono moderado, la mesura en los gestos y en el obrar, evitando las prisas alocadas y todo lo que sepa a brusquedad o ligereza.